der Quatsch.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. Mi nombre es Kunfo Orent y soy profesor de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre el aporte que hacen las y los migrantes a nuestras economías. En muchos países que reciben inmigrantes, el tema de su integración en las sociedades receptoras es muy polémico. Típicamente se escuchan voces que dicen que ellos y ellas nos quitan los trabajos y ellos y ellas nos roban nuestros servicios y no tienden a aportar a nuestras economías. Estas voces se usan para cuestionar sus derechos, por ejemplo, el derecho a tener acceso a los servicios de salud. Y en tiempos de COVID-19 y las presiones que implica para los estados tener que lidiar con esta crisis, estas voces se escuchan más fuertes aún. Mientras que la incorporación de inmigrantes nunca ha sido tan importante. ¿Es verdad que los inmigrantes representan una carga para los estados? ¿No aportan nada a nuestras economías? ¿A nuestras sociedades? En este episodio usamos el caso costarricense de los países receptores de inmigración más importantes en América Latina para conversar con Gustavo Gatica, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, y con Lorenzo Ramírez, investigador de la Universidad de Costa Rica. Ambos han estudiado en detalle no solo el tema migratorio, pero también específicamente el aporte que hacen las personas migrantes a nuestras economías. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Bueno, para empezar con Gustavo y de manera muy introductoria en general, ¿aportan las personas inmigrantes a nuestras economías? ¿Y por qué es importante hablar de este aporte?
Hola Kun, hola Lorenzo, buenos días. Efectivamente, hay un aporte o hay diversos aportes que hacen las poblaciones migrantes y también refugiadas que llegan a un país como Costa Rica. De manera introductoria mencionemos cinco aspectos que son muy, muy relevantes. El primero es que aportan mano de obra a la economía local. Y cuando decimos que aportan mano de obra a la economía local, estamos hablando en la mayoría de casos de una mano de obra que es complementaria a la mano de obra local. Un segundo aporte que me parece importante destacar es que el trabajo que aporta esa fuerza de trabajo crea riqueza en el país. Más adelante vamos a dar algunos datos sobre eso. Pero también un tercer aporte que quiero destacar es que esa mano de obra ofrece o brinda al país receptor un aporte fiscal. Las personas migrantes también pagan impuestos. Un cuarto aporte, quizás más silencioso, pero no por ello menos importante, es el aporte a la dinamización de la estructura demográfica del país. Y eso tiene un peso muy importante, como lo veremos enseguida, en un país como Costa Rica, que tiene una esperanza de vida al nacer alta y con pocos o nacimientos de madres nacionales. Y finalmente, hay que destacar que las personas migrantes hacen un importante aporte a la formación de un país con perspectivas multiculturales. Eso también es importante. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto en el contexto del COVID-19? Justamente porque con mucha frecuencia se transfiere la responsabilidad a las personas migrantes del deterioro de la calidad de los servicios públicos, de que quitan empleo y más recientemente en este contexto de que son portadores de enfermedad o de enfermedades. Eso normalmente está basado sobre mitos y prejuicios y posteriormente ahondaremos en esto.
Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora vamos a preguntarle a Lorenzo, bueno, para indagar un poco más, ¿cómo podemos entender este aporte de las personas migrantes a la economía?
Buenas, Kun y Gustavo. Un gusto estar con ustedes acá. Como decía recién Gustavo, hay un aporte importante de la migración a la creación de riqueza y para poder entender este aporte tenemos que ubicarnos en el mercado laboral, específicamente en el trabajo que no quieren realizar las personas del país de acogida. Entonces tenemos una población migrante que participa laboralmente en mercados donde la población nacional no quiere participar, como agricultura, construcción, transporte y servicio doméstico. Esto es importante porque hay un trabajo de complementario de la población migrante, como por ejemplo en Estados Unidos del 2000 al 2015, la mano de obra latinoamericana representó o salvó el 38% de la escasez de trabajadores, que no es ese un dato menor. También quería hablar, resaltar el papel de las mujeres migrantes que participan en el servicio doméstico, porque esto implica que logran un sector de mujeres de clase media y clase media alta incorporarse al mercado laboral gracias a que las mujeres migrantes realizan el trabajo de servicio doméstico de sus casas. Entonces están limpiando, están lavando, están cocinando. Es decir, las personas, las mujeres migrantes, habilitan a otras mujeres a participar en el mercado. Bueno, casos específicos. Podríamos mencionar el caso de Costa Rica, donde los trabajadores migrantes centroamericanos, especialmente la población nicaragüense, participa en agricultura y construcción. Y en el caso de Argentina también, los paraguayos y los bolivianos también participan en estos mercados de construcción y agricultura.
Súper. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, yo sé que ustedes dos han hecho estudios para tratar de medir este aporte. Y medir el aporte no debe ser nada fácil. Porque, bueno, pensemos que la población migrante tiende a estar sobrerepresentada en trabajo informal. Y no sabemos con mucha precisión tal vez cuáles sectores dependen de en qué medida de su labor. O sí. Entonces, Gustavo, le pregunto, ¿podemos medir este aporte? Y si sí, ¿cómo se puede hacer?
Claro que se puede medir. Y lo que hay que también hay que ser cauto es que lo medimos con base en los datos oficiales a partir de las encuestas de las que dispone un país como Costa Rica. Costa Rica tiene dos encuestas que permiten conocer las características generales del mercado laboral. La primera es la Encuesta Nacional de Hogares, que si se quiere nos ofrece una perspectiva estructural de cómo está el país y de cómo está el mercado laboral en general. La otra encuesta de la que dispone Costa Rica a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la Encuesta Continua de Empleo, que nos permite hacer un seguimiento y un monitoreo trimestral del comportamiento, la evolución y las tendencias del mercado nacional, del mercado laboral nacional. No obstante, quizás la limitación de una encuesta como la Encuesta Continua de Empleo es que nos ofrece fotografías trimestrales que ven bastante la coyuntura en comparación con la encuesta nacional de hogares. Entonces, esas son, en primer lugar, nuestras dos fuentes de información. La ventaja de la encuesta nacional de hogares es que nos permite ver ese comportamiento estructural. De ahí podemos tomar los datos de participación de las personas trabajadoras migrantes por cada rama de actividad. Entonces podemos ir monitoreando y ese es un primer dato de referencia. Un segundo dato que nos sirve en términos de metodológicos para estimar es los datos que registra el Banco Central, concretamente en el sector real de la economía, que nos permite ver la evolución del producto en el país. Y con base en esa información podemos ver cuál es, dentro de la composición de todo el Producto Interno Bruto del país, cuál es la participación de cada rama de actividad. Entonces, esos dos datos son relevantes porque a partir de la identificación de los trabajadores por rama de actividad que nos ofrece la Encuesta Nacional de Hogares, podemos ver y podemos establecer cuál es la productividad promedio de cada trabajador por rama de actividad. Precisamente el enfoque desde el cual nos acercamos a medir esta participación o esta contribución al Producto Interno Bruto es la estimación promedio de la participación de acuerdo a la productividad promedio de cada rama de actividad. Una vez teniendo esos datos, podemos estimar, de acuerdo a sabiendo cuántos trabajadores migrantes o extranjeros participan por cada rama de actividad, podemos acercarnos a ver cuál es la participación en la producción o en el valor de cada rama de actividad. Y así podemos ver por cada una de las 22 ramas de actividad que están registradas en las cuentas nacionales, podemos ver cuál es la contribución de los trabajadores migrantes por rama de actividad y luego eso lo podemos, digamos, registrar sumando todas las participaciones en las diferentes ramas de actividad. Eso nos permite llegar a establecer un dato que es un acercamiento que nos ofrece una idea de la magnitud, pero que tiene también algunas limitaciones. Primero, nos da datos promedio generales. Segundo, deja por fuera algunas actividades en las que pueda estar subregistrada la participación de la población migrante. Y con eso Para el año 2009 estimamos que la participación de las personas migrantes en Costa Rica a la creación de riqueza, al valor agregado, es del 11.2%.
Muchísimas gracias, Gustavo. Entonces ya vemos cómo se puede medir. Y Lorenzo, le iba a preguntar un poco lo que acaba de decir Gustavo también, pero también en marco más amplio. ¿Qué dicen los estudios existentes sobre este aporte? ¿De cuánto es? Y tal vez para poner este número en perspectiva, porque a veces cuesta un poco entender porcentajes y cifras, tal vez podrías poner el monto del aporte en perspectiva usando el caso costarricense, por ejemplo.
Sí, a nivel mundial, a Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, en una conferencia establecía que el aporte de la población migrante a la riqueza mundial medida por el PIB podía rondar el 9%. En el caso costarricense, ese porcentaje puede llegar entre 11 y 12% del Producto Interno Bruto. Y bueno, para el caso costarricense, la población migrante en el país ronda el 9% y su peso en la economía, su aporte en la economía es del 12%. Que el Producto Interno Bruto, que su aporte a la economía sea mayor al de la población, puede sugerir un nivel de participación significativo. Ahora, para ponerlo en ejemplo, este aporte del 12% al PIB es equivalente al presupuesto total de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja es, como se le dice popularmente, uno de los sistemas de salud de América Latina más importantes. Entonces estamos diciendo que este aporte del trabajo de los migrantes, que está, como decía Gustavo, que puede estar subrepresentado, que no necesariamente aparezca en las encuestas, es equivalente a lo que se necesita para financiar hospitales, clínicas, servicios de atención en salud, que en Costa Rica se llaman EVAIS, que es el primer sector de atención. Es decir, esta magnitud de riqueza en la que participa es una magnitud importante o significativa.
Súper, bueno, acá estamos hablando con Gustavo Gatica y Lorenzo Ramírez sobre el aporte de migrantes a nuestras sociedades, que es mucho más grande de lo que muchas personas piensan. Y ahora, después de un corte, volvemos con más del Zapato Aprieta, con esta discusión tan interesante y tan, tan importante en el contexto de hoy.
Contexto. Costa Rica tiene una población de 5 millones de habitantes. Según datos del 2019 de la ONU, aproximadamente 418.000 corresponden a población migrante, de la cual el 51,6% son mujeres y el 48,4% hombres. Proceden principalmente y en su orden de Nicaragua, Colombia y El Salvador. Microsondeo. ¿De qué formas aporta la población migrante a la sociedad y economía del país que les acoge?
Yo considero que los migrantes pueden traer diferentes beneficios a los países que los acogen. Por ejemplo, la población migrante incrementa la productividad económica de los países, enriquecen la mano de obra y además contribuyen en la producción económica general de los países. De igual manera, aportan y enriquecen a la cultura, diversifican las tradiciones y los conocimientos. Además, considero que los migrantes pueden aportar nuevas competencias a los diferentes sectores del país. Sus conocimientos y aprendizajes pueden aportar a los modelos económicos, políticos y sociales.
Hola, yo vengo de Colombia, pero he vivido en Costa Rica desde que tengo 4 años. Me parece que una de las cosas más importantes que aportan los migrantes al país receptor es pues que abren las puertas para que las personas puedan conocer un poquito más de otras culturas de otros países, ¿no? Eso me parece algo muy enriquecedor. Y en el aspecto económico, pues considero que un país puede llegar a generar más ingresos gracias al trabajo de los extranjeros.
Con la pandemia estamos viendo claramente, al haber tantas restricciones para el ingreso de extranjeros a Costa Rica, se está poniendo cuesta arriba el asunto de la recolección de las cosechas, tanto en café como en otros productos agrícolas. Pero más allá de esa mano de obra, que probablemente sería la primera respuesta que muchos demos, que el aporte es realmente valioso, También pienso en la forma en que los migrantes nos enriquecen desde la perspectiva cultural, pienso en la gastronomía, pienso, por ejemplo, en todos los platillos que han traído al país y que vienen a compartir con los costarricenses. Pienso en la música, pienso en los refranes, pienso en una serie de cosas que van muchísimo más allá del aporte que hacen en lo económico y que definitivamente nos enriquece.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Seguimos conversando con Gustavo y Lorenzo en nuestro podcast El Zapato Aprieta. Ya vimos que existen cifras que demuestran que el aporte que hacen personas migrantes a la producción, a nuestras economías, es grande. Pero bueno, las personas migrantes son más que cifras o datos y existe una realidad más amplia. Muchos países en el mundo que reciben migración, incluida Costa Rica, tienen una estructura demográfica con tendencia a envejecerse. Es decir, hay más y más personas viejas que necesitan una pensión y menos jóvenes que componen la fuerza laboral para sostener, por ejemplo, los sistemas de pensiones. Gustavo, en ese contexto, ¿qué implica el nacimiento de niñas y niños hijos de personas extranjeras?
Bueno, significa un aporte muy importante en términos de los nacimientos y luego en términos de cómo esos nacimientos están ayudando a llegar al dato cercano a la tasa de reemplazo en Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene una esperanza de vida al nacer cercana a los 81 años de manera combinada. Les comento que para el año 2010, el 20% de los nacimientos en Costa Rica era de madres nacidas en el extranjero. Para el año 2018, el porcentaje de nacimientos de madre extranjera fue del 21.3%. Y para el año 2019, para el año anterior, el porcentaje de nacimientos de madre extranjera en Costa Rica fue del 22.3%. Es decir, en este periodo, y si lo extendemos un poquito más, podemos ver cómo de manera creciente se ha incrementado la participación de nacimientos de hijos e hijas de madres extranjeras. Esto es importante porque en un país como Costa Rica, que está envejeciendo, con una tasa de natalidad de las madres nacionales decreciente, el nacimiento de niños y niñas, hijos de padres y madres extranjeras, es una buena noticia en términos de que ayuda a dinamizar la estructura demográfica del país. Pero esos niños y niñas que están naciendo son los que en 10 o 15 o 20 años se estarán incorporando a la fuerza de trabajo, al mercado laboral costarricense y contribuirán, de acuerdo a las áreas y a las ramas de actividad económica en la que se involucren, contribuirán al sostenimiento de los distintos sistemas de pensiones que existen en el país. En ese sentido, hay que decir con claridad que todo lo que el país invierta en estos niños y niñas, le está invirtiendo en la Costa Rica de los próximos años. Y aquí hay que llamar la atención, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2019, dos programas que forman parte de las políticas públicas de Costa Rica, la Red de Cuido y el programa Avancemos, que están ambos procurando mantener a niños y niñas dentro del sistema educativo, tuvieron una limitada cobertura a familias extranjeras. En el caso de la Red de Cuido, de cada 100 beneficios que se otorgaron, solo el 5.8% fueron entregadas a familias no nacidas en Costa Rica. Y en el caso de las becas Avancemos, la cobertura a niños y niñas no nacidos en el país fue de apenas el 3.1%. Lo que estamos viendo entonces es que hay una insuficiente cobertura de estas políticas sociales y en la medida que esas no cobijen de forma proporcional a las familias migrantes, yo creo que lo que estamos haciendo es hipotecando una parte del futuro de este país.
Sí, súper. Esto se vincula mucho con la próxima pregunta que le quería hacer a Lorenzo. Bueno, en estos momentos que los estados enfrentan mucha presión de tener que lidiar con una crisis enorme, sin precedentes casi, con menos recursos. Bueno, en general las personas migrantes se tienden a representar como un gasto que no se puede enfrentar, pero Gustavo nos está diciendo los tenemos que incorporar. Más bien, ¿no son las personas migrantes una carga para los estados, más ahora en este contexto del COVID-19?
Sería importante considerar que la población migrante tiene una edad fundamentalmente productiva. Son jóvenes y siempre están trabajando. Esto quiere decir que ya antes de la crisis estaban realizando sus aportes, ya sea porque estuviesen cotizando, ya sea porque estuviesen pagando sus seguros de salud independientes o que estuvieran participando de manera fiscal con pagando el impuesto a las ventas, que ahora se llama impuesto al valor agregado. Es decir, ya antes de la crisis estaban aportando. Ahora, si pensamos que uno de los problemas del financiamiento del Estado y de sus programas sociales ha sido que el mercado laboral informal ha estado aumentando, lo que hace que se pierdan los ingresos que corresponden al aporte del trabajador, podemos pensar que incorporar a las personas migrantes a la formalidad y a la regularidad podría pensarse como una oportunidad de fortalecer estos sistemas de atención social. Es decir, en vez de un gasto, se presentan como clase trabajadora como un ingreso, tanto ya sea porque han estado colaborando pagando los seguros de salud y etcétera, e impuestos, a cómo incorporarlos. El mercado laboral informal, de hecho, a principio de este siglo XXI estaba en 30-35% y hoy está en 47-50%. Entonces, incorporar a la clase trabajadora migrante al mercado formal podría representar un aumento en los ingresos de estos sistemas.
Creo que es importante agregar, yo le agregaría, a que no terminan siendo las personas migrantes y extranjeras, ni en Costa Rica, ni en ningún país receptor, una carga. Y hemos mencionado que pagan impuestos. Y para ponerlo en perspectiva, con un solo impuesto en el país, que es el impuesto al valor agregado, que es, en el caso de Costa Rica es del 13%, para el año 2009, tomando los datos del Ministerio de Hacienda y tomando como referencia los datos sobre la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estimamos que el aporte fiscal por un solo impuesto, por el impuesto al valor agregado durante el año 2019 en Costa Rica fue de 65.500 millones de colones. Al tipo de cambio de las cuentas nacionales, esto representa 111 millones de dólares. De forma comparativa, estos 111 millones de dólares representan el 29%, el equivalente del 29% del año 2019 del Instituto Mixto de Ayuda Social. Es decir, casi una tercera parte del presupuesto del IMAS pudo ser cubierto con los impuestos que pagan las personas extranjeras en el país. Para poner hacer otra referencia, el presupuesto del año 2019 del Patronato Nacional de la Infancia fue de 100 mil millones de colones. Lo que aportaron las personas migrantes en impuestos por el impuesto al valor agregado durante el año 2019 pudo cubrir el equivalente al 65% del presupuesto de esta institución. Y para poner, ahora que el tren eléctrico está de moda en Costa Rica, el presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el INCOFER, fue de apenas 15 mil millones de colones, con lo que aportaron las personas trabajadoras migrantes en impuestos, se pudo cubrir 4 veces el presupuesto de una institución como esta. Los datos sobre presupuesto hay que decir que fueron tomados de datos oficiales publicados por la Contraloría General de la República durante el año 2019.
Súper interesante. Bueno, pero lo que a mí a veces me queda como la duda es que si sabemos que tienen un aporte no, enorme lo que me están contando, tanto directamente a la economía como por el aporte fiscal. Si tenemos esta información sobre el aporte, incluso sabiendo que aportan proporcionalmente más a la economía que lo que representan en la población, Gustavo, si es así, ¿por qué se escucha tanto sobre los problemas y las presiones que se percibe a causa de la inmigración y tan poco sobre este aporte?
Lamentablemente, en Costa Rica, en algunos sectores de la población y en algunos sectores de la opinión pública, persiste todavía un sentimiento de xenofobia, que es ese rechazo hacia la persona extranjera. Entonces, cuando se elaboran discursos desde algunos sectores en el país, es fácil culpabilizar a las personas migrantes achacándole la responsabilidad del deterioro de la calidad de vida del país o del incremento de la criminalidad. Pero eso, como ha sido ampliamente estudiado en Costa Rica, obedece a otro tipo de factores estructurales que han acentuado en los últimos 40 años la desigualdad en Costa Rica. Entonces es fácil culpabilizar a un actor externo de este deterioro. Por otra parte, el sentimiento de rechazo que está en algunos sectores favorece la creación de un sujeto colectivo, en este caso las personas extranjeras que llegan al país, como un actor que pone en tensión la convivencia en el país. Y en ese sentido es fácil construir en torno a este sujeto social la imagen de ser un sujeto que amenaza al país. Lamentablemente, estos discursos, que son discursos de xenofobia y también de odio, no tienen ninguna evidencia que sustente afirmaciones que muchas veces son temerarias y son peligrosas en Costa Rica.
Súper. Bueno, hasta ahora hemos hablado casi exclusivamente desde la perspectiva de los países receptores de inmigración, pero incluso estos países que reciben mucha inmigración también conocen la emigración. Bueno, yo soy un buen ejemplo, soy de Holanda, un país que recibe muchas personas inmigrantes, pero yo desde hace 14 años vivo en Costa Rica. Gustavo, ¿qué implica pensar en la emigración para este debate sobre el aporte que hacen las personas inmigrantes a nuestras sociedades?
Yo creo que es muy oportuna la pregunta en términos de que frecuentemente se asume que Costa Rica solo es un país que recibe población migrante, pero hay que decir que Costa Rica es un país también que expulsa población migrante. De acuerdo a la información de la que se dispone de distintos censos, por ejemplo, del censo de los Estados Unidos y de otros datos y otras aproximaciones, podemos estimar que Costa Rica tiene una diáspora, una migración más o menos equivalente a unas 250,000 personas que están principal, aunque no exclusivamente, en los Estados Unidos. Muchas de esas personas que tuvieron que emigrar, emigraron de sectores rurales, personas que estaban vinculadas a actividades relacionadas a las actividades agrícolas, por ejemplo, y que han sido personas que han tenido dificultades para insertarse al mercado laboral en medio de las transformaciones de la economía costarricense. Pensar la migración en Costa Rica requiere asumir de que Costa Rica no solo recibe población migrante, sino también expulsa población migrante. Nada más como referencia, hay que poner en perspectiva que el año 2019 Costa Rica recibió 519 millones de dólares en remesas familiares de costarricenses que estaban fuera del país. Esto representa más que las exportaciones de café que tuvo el país durante el año 2019. Pensar el escenario migratorio en Costa Rica implica no olvidar que Costa Rica es un país que tiene población migrante. La pandemia nos ha recordado esto. Hemos visto que en un país como Costa Rica, la cantidad de costarricenses que se fueron a trabajar a ese país y que han padecido el COVID-19 y que han muerto por esta enfermedad es equivalente. La cantidad de fallecidos es muy cercana a la cantidad de fallecidos de costarricenses fuera del país, en Estados Unidos, que la cantidad de costarricenses que han muerto en este país. Eso nos permite ver que hay costarricenses que también están en situación de vulnerabilidad en esa experiencia migratoria.
Sí, Lorenzo, para muchos países de mucha emigración, que para, ¿verdad?, los escenarios de emigración son mucho más fuertes de lo que conocen como inmigración, como un país como Honduras, un país como El Salvador, como Guatemala, ¿podrías poner un poco en perspectiva cuán importante es la migración para sus economías?
Sí, precisamente el papel de las remesas en la economía es bastante considerable. Los aportes de las remesas como equivalente al Producto Interno Bruto en Guatemala y Nicaragua rondan el 12 y 13%, en El Salvador el 20% y en Honduras entre el 20 y el 21%. Esto es significativo si se compara con las ramas de actividad de la economía. En el caso de El Salvador, las remesas como porcentaje del PIB son 4 veces lo que aporta la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura a la producción. Y también es 4 veces lo que aporta la construcción. En Honduras también el aporte de las remesas duplica el aporte que hace la agricultura a la economía de Honduras. Y este aporte de las remesas es equivalente a una de las ramas que más participa en la producción de riqueza en Honduras, que es el 20%. Esto no es un dato menor, pues lo que nos indica es que el aporte de las remesas es superior a algunas ramas de producción y otras veces equivalente a los que más aportan. Esto lo que nos sugiere es que existe un aporte significativo de las personas que están en el exterior a sus países de origen. Y esto es bastante paradójico, porque para mejorar la economía de El Salvador y la economía de Honduras, habría que irse de estos países. Y ese no es, me parece, un detalle menor.
Lamentablemente, las remesas familiares para países como Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso para Costa Rica, o países más grandes como México, las remesas terminan convirtiéndose en una especie de política social privada que termina siendo el medio que permite satisfacer bienes y servicios que los estados dejaron de brindar por el desmantelamiento que hubo a consecuencia de las políticas económicas neoliberales implementadas desde los años 80 del siglo pasado.
Sí, entonces vemos que tanto para países de inmigración como países de emigración, la migración tiene un peso muy grande en la economía y aporta mucho a nuestras sociedades. Finalmente, para ambos, en pocas palabras, en este contexto de pandemia, siempre le preguntamos al final del podcast, ¿qué les da esperanza? Empecemos con Gustavo para cerrar con Lorenzo.
Creo que la actual pandemia nos está haciendo ver la importancia de la solidaridad, de la comunidad global y de la solidaridad que es necesaria al interior de nuestros países. En ese sentido, creo que este acontecimiento, esta crisis sanitaria, nos abre una oportunidad para construir sociedades más solidarias, más hospitalarias, sociedades que sean de acogida y no de rechazo. Entonces, si algo me llena de esperanza, es que tenemos la oportunidad de empezar a construir sociedades que, lejos de ser excluyentes, sean solidarias y sean hospitalarias.
Muchas gracias. Lorenzo, la misma pregunta para vos. ¿Qué te da esperanza?
Claro, yo creo que lo que puede llegar a motivar un poco en estas circunstancias es precisamente la solidaridad popular. Es precisamente la solidaridad popular, es esa capacidad de compartir los alimentos, de compartir la palabra, que es precisamente algo que es innegable, digamos, a las clases populares que pueden ser explotadas, ya sea en agricultura, en el caso de las migraciones. Hay algo que no se le puede quitar a las personas y es precisamente su capacidad de compartir con otros y otras. Y en estos casos en los que las personas migrantes, por ejemplo, pierden su trabajo en los restaurantes o pierden, están perdiendo ingresos por las ventas ambulantes, las gente de las comunidades, de los barrios, logra solidarizarse y compartir ya sea los alimentos que se tengan y la convivencia. Y no es poco, porque precisamente es la capacidad de compartir y el pan y el agua lo que permite que la solidaridad pueda tener un sustento.
Lorenzo, Gustavo, les agradezco mucho por acompañarnos y espero que nos puedan acompañar en la tercera temporada que desde ya estamos preparando. Muchas gracias.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Atencio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Sock, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.